La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Para cerrar nuestro ciclo, la conferencia de clausura correrá a cargo del escritor y periodista Juan José Téllez Rubio, que versará sobre los escritores andaluces de la Segunda República bajo el título Campo de Gibraltar, una república de rostro humano.
Hola, buenas tardes. Agradecido por la invitación a la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera, donde tantas utopías compartimos y tantos amigos nos encontramos, aunque ahora no sea de una manera presencial. Estoy encantado con participar en este ciclo de conferencias en torno a la República en el campo de Gibraltar, un periodo al que yo me he aproximado no de una forma historiográfica, sino casi siempre desde el periodismo y desde la literatura. Por lo tanto, hay una realidad tangible, cargada de datos, de rigor, de lo que fue el campo de Gibraltar durante la Segunda República Española, durante los años que fue retaguardia en la durísima y terrible Guerra Civil, y aquellos otros años en donde siguió siendo retaguardia en la posguerra civil, mucho más cruenta que la guerra propiamente dicha. La realidad del campo de Gibraltar en aquel momento se me antoja, hasta donde conozco, como muy dependiente de los grandes señores de la tierra, desde la época de la conquista cristiana y muy especialmente a partir de que se consolide la presencia inglesa en Gibraltar. Son grandes propietarios de la tierra, como los Larios, los marqueses de Larios, los duques de Medinaceli, que controlaban y lo hicieron hasta los años 60 del siglo XX, el mayor latifundio de Europa, la Almoraima, con 16.000 hectáreas de terreno. El puerto de Algeciras no es lo que hoy es, naturalmente, era un puerto de mercancías, fundamentalmente pesca y víveres, intercambio de objetos y de mercancías con el protectorado del norte de África. Y Gibraltar, pues, era una población, ya tenía una población civil con bastante entidad, que unos años más tarde iba a ser evacuada durante la Segunda Guerra Mundial a paraderos remotos como Londres, la capital británica, Irlanda, bajo un frío terrible, Bermuda, los que tuvieron más suerte, y en las islas portuguesas, en Madeira sobre todo, cerca de Portugal. Gibraltar dependía mucho del ejército. Pero también el campo de Gibraltar ocurría otro tanto. A partir de la guerra de sucesión y del establishment que se crea con Gibraltar, lo que hay durante un largo periodo histórico, sobre todo hasta bien entrado el siglo XIX, una presencia tremenda del ejército, una hipoteca militar que en gran medida se iba a mantener activa hasta los años de la transición democrática y aún después, ya a partir de la incorporación de España a la OTAN en 1986, cambia todo este posicionamiento militar y ya van cediendo propiedades, pero entonces el peso del ejército era muy importante y el peso de la brigadilla. Adolfo Sánchez Vázquez, aquel filósofo algecireño que se me antoja como uno de los grandes protagonistas de ese periodo y especialmente del exilio español en México, Adolfo Sánchez Vázquez me contaba a la puerta de su casa en la calle Ríos de Algeciras, el número 18 creo recordar que era, me contaba junto a un nieto suyo rockero mexicano que en la Algeciras en la que él nació podía, a comienzos del siglo XX, 1911 si no mal recuerdo, los algecireños podían nacer en la parte de la brigadilla, en una familia de la brigadilla o en una familia de contrabandistas. Y él decía, a mí me tocó nacer con los represores, porque el padre en efecto era coronel del ejército, creo que era la graduación en aquel momento que tenía el padre, que estaba adscrito precisamente a la brigadilla. En ese contexto, el contrabando seguía siendo una de las claves no solo en la trama de la economía sumergida del campo de Gibraltar, sino de muchos otros lugares del territorio. Sánchez Mantero calculaba que a mediados del siglo XIX, o en el último tercio del siglo XIX, había 100.000 personas en Andalucía que practicaban el contrabando con Gibraltar. En este caso había una curiosa corriente de contrabandistas de pequeño calibre, de matuteras sobre todo, porque eran mujeres que hacían la ruta de la Serranía de Ronda a través de los trenes que partían de Algeciras hasta aquella línea ferroviaria que todavía sigue, parece seguir anclada en el pasado. En ese contexto, el trabajo que se generaba, también había trabajo más allá de la economía sumergida, estaba en torno, por supuesto, al mercado de abastos, a la compraventa de ganado. Hay que recordar que la Feria de Algeciras es una feria de ganado, fundamentalmente cuando empieza su recorrido durante el siglo XIX. Durante la República la feria fue muy activa y como activo fue también la economía en aquel periodo, a pesar de estar tocada como buena parte de la economía mundial por el crack del 29. Aquí se vivía del sector agropecuario, muy especialmente del corcho, que era una industria primaria, pero que nunca logró pasar al sector secundario aquí en la comarca, sino que seguimos exportando corcho ya entonces hacia Portugal o hacia Italia, que sí lograron manufacturarlo, comercializarlo y rentabilizarlo. Sigue ocurriendo lo mismo casi un siglo más tarde. El puerto empezaba, ya había sido concedido el puerto y empezaba su lenta pero segura expansión con un activo trasiego de pasajeros y con un sector de la pesca muy importante. Había en la comarca pues una dependencia, como digo, de Gibraltar considerable, y eso se acentuaba en el caso de la línea de la Concepción, una ciudad que había nacido en gran medida al pairo del Peñón sin término municipal. Aún hoy tiene un término municipal muy exiguo que merma su desarrollo. En la línea había una dependencia grande de Gibraltar porque era una aportación importante de dinero a las familias de la zona, hasta el punto de que la feria de la ciudad se vanagloriaba, incluso durante la posguerra civil, de ser la salvadora que salvaba a los feriantes que iban de un lado a otro. Junto a todo ello había una pequeña clase media, muy exigua, una pequeña burguesía, algunos maestros Es el caso del algecireño Cayo Salvadores, un maestro que tuvo mucho prestigio en la ciudad, que intentaba aplicar desde su colegio, intentaba aplicar los criterios de la institución libre de enseñanza, y era masón. En la comarca había una muy activa logia masónica que han sido convenientemente estudiadas por nuestro Antonio Morales, entre otros historiadores, con logias a las que también pertenecían otros profesionales, como el célebre médico linense don Juanito. Tanto Cayo Salvadores como don Juanito sufren la represión y son ejecutados en los primeros días del golpe de Estado. En el caso de Cayo Salvadores, la leyenda urbana local apunta a que su familia fue desahuciada, como la de tantos otros maestros de la época. Al ser reprimidos, ejecutados o encarcelados, se desahuciaba a sus familiares, dejándolos sin nada y sin ningún tipo de sustento. En el caso de Cayo Salvadores concurren otras dos leyendas urbanas que no sabría hasta qué punto pueden ser reales. Primero, que la ejecución de Cayo Salvadores, a la manera del terrible relato de La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, la ejecución de don Cayo Salvadores corrió a cargo de algunos de sus antiguos alumnos. Y otra leyenda, que a los 3 meses de haber sido ejecutado, Queipo de Llano envió un telegrama urgente a Algeciras, al ayuntamiento, ordenando que se nombrara concejal de educación precisamente a Cayo Salvadores, al que habían ejecutado. En ese trasiego hay una presencia importante de los partidos políticos, incluso de partidos impensables en la realidad de entonces, que tenían escasa fuerza, pero que lograron representación en las elecciones de 1936 del Frente Popular, como es el caso del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, al que aquí representaría un jovencísimo Ángel María de Lera, residente entonces en la línea de la Concepción, que consiguió un escaño a su favor y que con este escaño se lo cedió al propio Ángel Pestaña, que no había sacado un escaño en la circunscripción de Zaragoza, que creo recordar era por la que se presentaba. Les estoy citando nombres de una realidad muy diversa, pero el protagonismo fundamental de aquellos años corresponde en el campo de Gibraltar a los sin nombre, a los que no tenían nada, como diría Federico García Lorca, y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Es gente que se buscaba la vida como fuera, que iban y venían de la sierra, que iban y venían de la campiña de Jerez o del otro lado del mar, del protectorado español en Marruecos, todavía protectorado. Habrá que recordar precisamente que la partición del norte de África a cargo de las grandes potencias coloniales se produjo precisamente en Algeciras, en la llamada Conferencia de Algeciras, a comienzos del siglo XX. Mi maestro Manuel Fernández Mota decía que aquello fue un ensayo de la futura Sociedad de Naciones, pero con cierta perspectiva histórica, sin quitarle un ápice de razón a Fernández Mota, creo que aquello fue sencillamente lo de siempre, un reparto del territorio ajeno por parte de los grandes imperios que ya empezaban a perder formalmente, paulatinamente, sus colonias. En el campo de Gibraltar, al pairo de todo esto, había una prensa muy activa, la hubo desde comienzos del siglo XIX. Nuestro amigo tan llorado Alberto Sanz recontaba alrededor de 150 cabeceras distintas en el campo de Gibraltar desde comienzos del siglo XIX, con The Gibraltar Chronicle, el diario decano, perdón, decano de la península, hasta periódicos como El Republicano, Algecineño, Mi Lucha, o la Lucha, perdón, lo de Mi Lucha es de don Adolfo Hitler, que ni era republicano de los nuestros ni era algecineño. Como La Lucha, como digo, o en el siglo XIX, un curiosísimo periódico anarquista que había en Jimena, cuyo título me encanta, que era La Voz del Mudo, del que creo que tenéis constancia en esa casa y en esa ciudad. Así las cosas. Había periodistas que ejercían, Miguel Bianchi, Pujol, muchos de ellos represaliados también durante el golpe militar de 1936. Y en ese escenario me gustaría centrarme en tres algecireños a los que traté y que representan, creo, el espíritu sobre todo de la juventud republicana de aquella época. Decía María Zambrano que la República había sido que había muerto cuando tan solo era una niña a la que no dejaron crecer, una niña a la que no dejaron hacerse adulta. La República, la Segunda República Española, murió a los 5 años de edad y probablemente a lo largo de esos 5 años cometió grandes errores, pero desde luego apuntaba maneras para que la historia de España dejara de ser la de todos los demonios que evocaba en su maravillosa Sextina Jaime Gil de Viedma muchos años después. Pero siendo una república niña, en una república de jóvenes, aquella juventud a la que se dirigía Antonio Machado, probablemente el padre espiritual de todos ellos, de aquel cambio regeneracionista de España, que en definitiva supuso aquel intento republicano. Eran jóvenes que estaban cambiando la historia y que intentaban también cambiar la vida, porque les competía mucho, porque les competía el futuro y querían un futuro diferente, aquella España caciquil, la que había legado la restauración monárquica de finales del 19, con esa especie de triángulo de poder económico y político entre Madrid, Cataluña y el País Vasco, o mejor dicho, entre la burguesía madrileña o la política madrileña, la burguesía vasca y la burguesía catalana. En ese contexto, centrémonos por un momento en tres de aquellos jóvenes. Uno ya lo he mencionado, Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo que entonces evidentemente no era filósofo, era un niño que había salido de Algeciras cuando a su padre lo destinan primero a una ciudad del norte, creo recordar Toledo, y después a Málaga. Creo que en Toledo Sánchez Vázquez encauza su espíritu hacia algo de lo que le gustaba mucho, que era el fútbol. Quiso ser futbolista y terminó como filósofo. En una ocasión le preguntaron a un poeta que había llegado a gobernador civil, le preguntaron, ¿y cómo se llega a gobernador civil siendo poeta? Y él contestó, ¿cómo va a ser? Degenerando. Adolfo Sánchez Vázquez empezó como futbolista amateur y terminó como filósofo, como profesor del subcomandante Marco, pero sobre todo como catedrático de estética de la UNAM. En el camino, pues una formación que le lleva desde luego a Málaga, con periódicos contactos con algunos de sus familiares algecireños, algunos de los cuales le introducen en el marxismo. Él recuerda especialmente a un tío suyo que de alguna manera le infunde el conocimiento de los textos de Marx, a los que él va a dedicar buena parte de su vida, entre otros con un libro fundamental como son las ideas estéticas de Marx o Carlos Marx en México. Sánchez Vázquez hace también amagos como escritor, como literato, y llega a anunciar algunos de sus primeros poemas que reunirá después, durante el exilio, ya en la posguerra, en un libro titulado El pulso ardiendo. Sánchez Vázquez, que pasa por ser una de las cumbres del pensamiento marxista del siglo XX, es hijo de aquella atmósfera creativa que se vivía en Algeciras, que se vivía desde luego en Málaga y que impulsaba no solamente a la creación artística, sino a la creación política, crear un mundo en que la política fuera una obra de arte en lugar de un brochazo mardado, como muchas veces todavía tenemos que sobrellevar. Otra de las personalidades de aquel periodo más heterodoxa, sin duda, es Ramón Puyol, vinculado a otro artista local de diferente orientación ideológica, José Román. Ramón Puyol crece en Algeciras, tiene que irse de la ciudad para crecer como pintor, se establece en Madrid. En algún periodo asumió la Dirección General de Bellas Artes de la República, del Ministerio de Cultura. Fue un ilustrador fundamental para entender la edición de libros en aquel periodo histórico, sobre todo en una de las editoriales fundamentales de la época, como fue Orígenes. Para Orígenes, por ejemplo, realiza las portadas de algunos libros de Ortega y Gasset. Se da a conocer como escenógrafo. Él realmente es el autor de la escenografía de Las Chinches de Vladimir Mayakovsky en su estreno en Madrid, a mitad, hacia el año 33, creo recordar. Es el que hace la escenografía de aquella obra tan, por otra parte, controvertida. Y adentrándose en la Guerra Civil, se convierte en uno de los grandes cartelistas de la guerra del bando republicano, el que imprime algunos de los mejores carteles imaginarios al célebre lema de No pasarán, o caricaturiza a los bulistas, a los derrotistas, a todos aquellos, a todas aquellas conductas que el gobierno republicano consideraba reprobables y que podían conducir a la derrota. Mucha fortuna no tuvo, sin duda, con aquella caricatura, porque la derrota resultó finalmente inevitable. Y con la derrota, junto con el exilio a México de Sánchez Vasco, de Sánchez Vázquez, del que hablaba antes, pues Ramón Puyol responde al otro exilio, al exilio interior. Primero a la cárcel, estuvo en varias cárceles por distintos supuestos delictivos, pues por ser de izquierda, por haber estado combatiendo, por haber hecho aquellos carteles, pero también porque había sido uno de los fundadores de la revista Sin Dios, naturalmente iconoclasta. A mí me contaba que la gente le llamaban los indios, los indios. Y me decía, cuando vendíamos más revistas era en la puerta de la iglesia los domingos a mediodía. Él estaba en el núcleo de artistas, era amigo de Federico García Lorca. Me contaba Ramón Puyol en una entrevista que le hice en 1980 que en una ocasión fue junto con Rafael Alberti a un estreno de Federico García Lorca con Margarita Sirgú. Margarita Sirgú, a la que una señora le había empezado a bofetear en el Retiro por interpretar, creo que fue La Casa de Bernarda Alba o alguna obra de Federico, no le había gustado a la señora. Y fueron a pedirle a Margarita y a Federico parte de la recaudación para Socorro Rojo Internacional. Y Federico, me contó Puyol, le dijo: mira, no voy a dar lo de la función porque eso es comprometer a Margarita, que ya bastante tiene, pero yo lo voy a dar de la aportación, la voy a dar yo de mi bolsillo. Puyol conoce en ese contexto republicano a José Díaz, a La Pasionaria, son líderes a los que él echaría de menos muchos años más tarde. En la posguerra es condenado a muerte, se le conmuta, sufre varios simulacros de ejecución, que era una de las maneras sutiles de crueldad, y se le condena a cadena perpetua, y logra aliviarle la condena el hecho de que se preste a restaurar los frescos de Tiepolo del Escorial. Cuando finalmente sale de la cárcel, le condenan al destierro y lo confinan en Madrid, sin poder salir de Madrid, prácticamente hasta los años 60. Cuando se le levanta el confinamiento, ese exilio interior, su decisión fue inmediata, volver a su origen, volver a Algeciras, y en Algeciras se estableció. Su pintura se había transformado desde aquella acidez con tanta fuerza de los carteles de la Guerra Civil, pues tuvo que prestarse a una pintura sin duda de trazo perfecto y muy solvente, pero fundamentalmente alimenticia, en una España en la que ya las vanguardias habían dejado de interesar por decreto ley. Ramón Puyol murió en Algeciras con el reconocimiento de los suyos y de parte de la ciudad. Es curioso, pero al menos en su caso, la historia de su vida se cerró en su ciudad natal, gobernada en aquel momento por el Partido Comunista al que él había pertenecido durante buena parte de su peripecia vital. La tercera persona en la que me quiero fijar de aquella juventud intelectual de Algeciras, y con ello termino, es el poeta José Luis Cano, poeta y crítico literario. Él también salió de Algeciras siendo un niño, se establece en Málaga, una ciudad a la que se siente, a la que se va a sentir muy vinculado, pero José Luis Cano sí es cierto que mantiene vínculos frecuentes con Algeciras, visita la ciudad con cierta frecuencia, al menos durante buena parte de su juventud. Él me contaba como, por ejemplo, en el viaje por carretera desde Málaga a Algeciras, había que embarcar el coche en una barcaza para cruzar el río Guadiaro, que entonces carecía de puente. En Algeciras, donde él mantiene también una relación con algunos de sus familiares que le introducen en las ideas republicanas, de corte socialista y sobre todo comunista. Él en Madrid se integra en la Federación Universitaria Española, la FUE, una asociación con grandes vínculos izquierdistas que desde luego fue desmantelada inmediatamente por el franquismo. En julio de 1936, cuando se produce la rápida toma de la ciudad por las tropas reverdes de Franco, José Luis Cano es detenido y llevado a la cárcel de Escopeteros, en donde se verá inspirado para escribir posteriormente una obra de teatro, Ulises, que tiene que ver con su reclusión en la prisión algecireña, según me contaba. Él estuvo alrededor de 6 meses encarcelado, se le atribuía militancia en el Partido Comunista, agitación, etcétera, etcétera, pero no había una acusación formal. Lo sacaban por la mañana para ir a hacer, a construir los caminos del faro de Punta Carnero, las fortificaciones que se estaban haciendo, y José Luis me contaba que la única mirada de complicidad que tenía, que cuando hacía ese recorrido, era la de las prostitutas de la calle Munición y de la calle y del Callejón del Muro. Eran las únicas que parecían apiadarse de aquella horda de presos, entre los que figuraba pues un esperantista que terminó en la cárcel por dar clases de esperanto, o un funcionario de correos al que, para evitar que lo fusilaran, intentó cortarse las venas sin éxito en prisión. Fue llevado al hospital de la Cruz Roja para que lo sanaran, para una vez sanado fusilarlo. Él, que se empeñaba en que no le fusilaran, me contaba José Luis Cano que en un momento dado se tiró de la ventana del hospital al suelo y quedó pues muy maltrecho, hasta el punto que tuvieron que intervenirle, operarle, frenarle el dolor y sentarlo en una silla de ruedas para ejecutarlo en la silla de ruedas. Y había otro personaje en prisión que era curioso, que era una persona analfabeta que por las noches decía que él era espiritista y que su hijo, que había muerto, se le aparecía en sueños y le dictaba romances que él se encargaba de declamarle a José Luis Cano al día siguiente. José Luis siempre mantuvo una posición anticlerical muy marcada, una vinculación poética y literaria con la generación del 98, con la generación del 27. Fue muy amigo de Emilio Prados en Málaga, y en Málaga conoció a Federico García Lorca de la mano del propio Emilio Prados. Él editó a Luis Cernuda, el Ogno de Luis Cernuda lo edita José Luis Cano en Adonai, y saca a flote la revista Ínsula, y en definitiva se ve envuelto en una amalgama que la ropa, la de la literatura, pero que le lleva a una militancia coherente con la causa de la libertad y de los avances progresistas que le llevan a prisión. Curiosamente, José Luis sale de la cárcel porque su padre es general del ejército franquista sublevado, el general Cano, y al enterarse los compañeros de su padre de que su hijo está en la prisión algecireña, lo liberan. José Luis Cano me contaba que su padre también salvó la vida porque el alzamiento de Franco le pilló en Madrid, y los milicianos de la FAI entraron en su casa a registrar la casa y se encontraron con los libros marxistas y anarquistas que tenía José Luis Cano allí, y pensaron que su padre también era un camarada, un compañero de viaje. Estas simples pinceladas en torno a tres campos gibraltareños, tres algecireños, que desde mi punto de vista identifican la juventud republicana, aquella juventud futura a la que Antonio Machado se dirigió y que todavía estamos esperando que renazca. Muchas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.